Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy David Lecanda, propietario del Pimiento Verde y sufridor de esta pandemia. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, David, de hijo de tasquero a tasquero. ¿De esta cómo vais a salir, aparte de currando como lo que siempre curráis?
No lo sabemos. Evidentemente, haciendo eso, currar y currar y currar, y con cierta esperanza. El problema es la luz, que no se ve al final del túnel. No tenemos fecha límite. Y claro, al no haber una salida, tampoco uno se puede programar, organizar, y entonces no sabe cómo aguantar.
Aguantaréis.
Hombre,
tú piensas en lo que hacían nuestros padres y lo consiguieron, ¿eh?
No hay otro.
No te quepa duda. Gracias, David, por acogernos.
A vosotros.
Chao, chao. Se nos llena la boca de medidas y contravenidas, de mentiras y gordas y de medias verdades. No sabemos interpretar las cifras, ni siquiera sabemos cuántos de los nuestros han muerto por coronavirus. Y claro, hablamos de quiebras, ERTES y ruina como si lo normal fuera que las pymes quebraran, que la gente subsista por un subsidio o que los autónomos se arruinen. Por todo esto, hoy hablaremos de política y de jueces y de Pedro y de Pablo y del PP, pero lo vamos a hacer desde un sitio muy especial. Hoy nos hemos venido al epicentro de esta crisis económica. Estamos sentados en un restaurante, en un local de los que cierran antes de que lleguen los clientes, casi como si fuera el mundo al revés. Hemos encendido la linterna en el Pimiento Verde, en pleno barrio de Argüelles, con un puntito de pre, con un puntazo de pena. Y mira, yo, que reconozco, en serio, que aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad, porque, como decía mi padre, aquí se aprende mucha psicología, tengo también el convencimiento de que este sector renacerá, como lo ha hecho siempre, sudando la chaquetilla, empapando el delantal y currando como bestias. Entre otras cosas, porque no saben hacer otra cosa. La hostelería, la restauración y el turismo, esos sectores que, según medio gobierno de España, no aporta valor añadido, forman parte fundamental de la sociedad y de la forma de vivir de los españoles. Son sectores clave de la economía y, eso sí, son los principales paganinis de esta hecatombe económica y lo que te rondaré. De entrada, la hostelería, dicho así, no es un señor propietario, gran empresario, multimillonario. La hostelería, dicho así, son millones de trabajadores, en el más amplio sentido de la palabra, trabajador, y que además pagan un congo de impuestos. Y de ese megasector dependen proveedores, agricultores y ganaderos. No olvidemos al campo en todo este engranaje económico. Y aquí hago un paréntesis. Un sector entero de cualquier área económica no puede depender solo de subsidios, llámense ERTES, PER o ERES. El sistema perenne de subsidios se llama comunismo, y ya sabemos qué supone eso y cómo acaba, aunque sea el modelo que envidian Pablo, Errejón, Monedero y las súbditas. De vuelta a la pandemia y analizando esta crisis bestial tras la barra de un bar, me surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿de verdad en los últimos tiempos es un restaurante donde más se contagia el coronavirus? ¿Tanto como para cerrar a cal y canto como va a pasar desde esta noche en Cataluña? Si es así, y se constata científicamente, me callo, solo faltaría. Pero creo que no estaría de más que se demostrara, ¿no te parece? Y que lo hicieran científicos de verdad, no los de Salvadorilla. Otra duda. Yo estoy en el centro de Madrid. ¿Qué pasa, que el virus deambula por la noche y al mediodía se acuesta? Porque resulta que se puede comer, pero no se puede cenar. A mí que me lo expliquen. Claro, y en este sentido, no sé, yo veo que se cumplen distancias, aforos, desinfección, limpieza. ¿Todos cumplimos igual, cada uno en la parte que nos corresponde? Así que, medida a medida, ERTE a ERTE y cliente que no entra a cliente que no entra, llegamos a la ruina, a la quiebra de miles de pequeñas empresas y al paro de millones de trabajadores. ¿Y qué haces? Cuando no tienes certezas, cuando cada día te cambian la norma, cuando desde las autoridades se te desprecia y cuando lo que te juegas son tus ahorros y los puestos de trabajo de tu gente, pues eso, ¿qué haces? Joderte, aguantar como hubieran hecho mi padre y el padre de John, y currar de sol a sol, sin horario, destrozándote las arterias, los pulmones y la espalda, y eso sí, pagando un huevo de impuestos, como siempre. Y ahora mi postdata. ¿Qué pasa? Pues que en demasiadas ocasiones quienes ponen a caldo al sector lo minusvaloran y hasta desprecian. Eso sí, suelen ser los que no han dado un palo al agua en su vida. Léase, ministro de Consumo del Gobierno de España, cuando dijo aquello de que este sector, como el turismo, no aportan valor añadido. ¿Te acuerdas? Él sí. Garzón y compañía sí que aportan valor a la economía española. ¡Vamos, anda! Por eso desea el modelo económico de Cuba. Por eso no se ha visto en otra. Por eso no se han bajado un euro el sueldo de ministrazo de no sé qué. Así que, por cierto, en esto yo no me callo, chaval. Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este jueves 15 de octubre. ¿Qué, Mamen? ¿Ya te has zampado todo lo que estaban preparando abajo?
Todavía no.
Joder, macho.
He negociado con el cocinero. Y ya verás como seguro que te va a gustar lo que te van a traer.
Vale.
¿Y cuánto te apuestas a que comes tú más que yo?
Nada.
Vale, pues ya está. Pues venga, a leer titulares, ¿no? Empezamos. Sanidad ha notificado más de 13.000 contagios y 140 muertos en las últimas 24 horas.
Fernando Simón dice que estamos en una fase de estabilización previa a un posible descenso de los casos, aunque pide ser prudente. Hoy, Castilla y León han anunciado el cierre perimetral de Salamanca y en Cataluña el gobierno va a publicar a la 1:00 a.m. la resolución del cierre de bares y restaurantes. No esperará a que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la medida entrará en vigor de manera inmediata.
Sanidad va a proponer a las comunidades autónomas indicadores comunes para frenar el avance del coronavirus.
El borrador del documento al que ha tenido acceso COPE permitirá realizar una evaluación en cada territorio. También contempla actuaciones de respuesta conjunta en función de los distintos niveles de alerta. Se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo.
Del COVID ha fallecido en Madrid Monseñor Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real.
Llevaba ingresado en La Paz desde el 20 de septiembre. En diciembre del 67 fue ordenado sacerdote y quedó incardinado en la que entonces era archidiócesis Madrid-Alcalá. Actualmente era el obispo responsable del Departamento de Pastoral Obrera en la Conferencia Episcopal.
Bruselas, pendiente de la reforma del Consejo del Poder Judicial pactada por el PSOE y Unidas Podemos.
La Comisión Europea advierte que no debe comprometerse la independencia judicial. Tampoco puede permitirse que el órgano de gobierno de los jueces sea percibido como vulnerable a la politización.
Rajoy reacciona a la sentencia del Supremo sobre Gürtel. Es una reparación moral a los hechos que provocaron su moción de censura.
El expresidente del gobierno recuerda en un comunicado que el 31 de mayo de 2018 señaló ante el Congreso que la sentencia de la Gürtel no condenaba al gobierno, ni a su presidente, él, ni a ninguno de los miembros. Tampoco eran condenados el PP o cualquiera de sus militantes.
Anticorrupción se muestra contraria a investigar a Iglesias en el Supremo por el caso Dina.
Se lo ha hecho saber la Fiscalía al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Sobre él recae la redacción del informe definitivo sobre si procede o no abrir causa contra el vicepresidente en el alto tribunal. ¿Te acuerdas aquello que dijo Pedro Sánchez en Radio Nacional cuando le pregunta a Íñigo Alfonso ¿de quién depende la Fiscalía? Dice Íñigo, del gobierno. Y dice Sánchez, pues ya está.
Bueno, ya está, todo dicho.
Pues ya está. Más.
PSOE y Podemos retroceden en el CIS mientras suben Vox y el Partido Popular.
El barómetro de octubre da una estimación de voto al PSOE de casi el 31%, poco me parece. Poco me parece. Yo soy tezano, el 91%. Tezano, es que se te ha escapado. Bueno, dice que es un poco inferior al mes anterior. En su peor registro desde enero, aunque Pedro Sánchez sigue como el líder mejor valorado y el preferido, por supuesto, para presidir el gobierno. ¿31% el PSOE?
31.
¿Solo?
Solo.
No puede ser, hombre.
Por cierto, que el Ejecutivo tiene previsto transferir la gestión de las prisiones al País Vasco en marzo.
Es la fecha recogida en el nuevo calendario remitido al Lehendakari, en el que se incluyen las 30 transferencias pendientes que se articularán en tres bloques. Quedan excluidas la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la política penitenciaria.
Condenados 131 controladores y absuelto el exportavoz de Úscar, César Cabo, por el caso aéreo de diciembre de 2010.
La titular del juzgado de lo penal número 18 de Madrid ha condenado también como responsable civil subsidiario a AENA. Controladores y gestor aeroportuario deberán pagar de forma conjunta y solidaria más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas. A mí lo que me llama la atención es que la sentencia sale ahora de aquel caos aéreo del año 2010.
10 años han pasado.
Es impresionante. Bueno, más.
hallados en el interior de un coche en Calvià, en Mallorca, los cadáveres de un hombre y una mujer.
Podrían haber muerto por disparos de escopeta. De hecho, el arma ha sido encontrada por la Guardia Civil dentro del coche. Se está investigando si el hombre se suicidó después de matar a la mujer o si el doble crimen fue perpetrado por una tercera persona. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues seguimos conociendo más positivos. El último es el piloto italiano Valentino Rossi. Cristiano Ronaldo está pasando la cuarentena en Italia tras llegar ayer desde Portugal, y el ministro italiano de Deportes le ha acusado de saltarse el protocolo. Y en menos de una hora, Euroliga de baloncesto, Barça-Panathinaikos.
Repsol, no está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el sol será el protagonista de la jornada junto a una bajada generalizada de las temperaturas que podrán dejar heladas en la meseta norte, Castilla y León y Pirineos. No se descartan las lluvias débiles y dispersas en el área del Cantábrico a últimas horas del día. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el estrecho, Valle del Ebro, Baleares y también en la zona de costa de Cataluña.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Te contamos una cosita más. Nos vamos hasta Barcelona porque se acaba de anunciar el nombre del ganador del premio Planeta 2020. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues ya conocemos esa ganadora de esta 69ª edición de los premios Planeta. Se llama Eva García Sánchez de Urturi, autora vasca de Vitoria, por su novela Arquitania. Se lleva el trofeo que le ha entregado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo Llada Colau, y ese premio de 600.000 euros. Ahora mismo la que oís, la que habla, es la finalista. Ella se ha presentado con el seudónimo de Santiago Shelby y se llama Sandra Barneda, y ha quedado finalista con Un océano para llegar a ti. Además, se lleva ese premio de 150.000 euros. Todo esto ha ocurrido en una gala que, a diferencia de las ediciones anteriores, pues ha sido más íntima, más austera. Protagonistas, sobre todo, las mascarillas y ese metro y medio de distancia, esas mascarillas dispuestas en el centenar de invitados que han asistido a este Palau de la Música, Ángel.
Hoy dedicamos el foco al bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros en el foco de este jueves. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, vais a cenar fenomenal, ¿eh? Qué sí, poco pero, invitáis a estas cosas.
Pero un cuarto de hora, porque seguimos con el programa en directo. ¿Qué quieres
igual,
que te diga?
Igual, igual, bueno, seguro que estás picando ahí.
No, se lo va a comer todo. ¿Belenchu? Belenchu se está comiendo hasta el mantel. Tenías que verlo. Bueno, oye, como siempre, Pilar, primero la macro. El gobierno ha enviado ya a Bruselas su plan de presupuestos para el año que viene, porque seguimos, recordemos, con los presupuestos de Montoro.
Que son los que llaman presupuestos de Duracell. Ja, ja, ja. Enviados los presupuestos, ahora se negocian con los partidos, es un mero trámite porque ya se sabe que se van a acordar con la mayoría de la investidura, cosas que incluyen 27.000 millones de euros de Europa que aún no han llegado pero que ya están gastados, además 21.000 millones de euros para pagar los ERTE del Fondo Sure, y lo último, los presupuestos suponen una deuda histórica y no recuperar un puesto de trabajo. De hecho, este año, Ángel, la tasa de paro según el gobierno va a estar en el 17,1%, el año que viene con esa por rada de millones prestados en el 16,9% de paro, 8 décimas menos.
Visto las previsiones de otros, ojalá tenga razón el gobierno porque pinta peor incluso. Oye, también se incluyen alguna mínima subida de pensiones, ¿no?
del 0,9% para 8,9 millones de pensionistas que han contribuido al sistema, más 655.000 pensionistas de clases pasivas, más 451.000 pensionistas de no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad o mayores, o igual al 65%. Conclusión, en España hay algo más de 11 millones de personas cobrando a día de hoy una pensión. El coste adicional de esta subida va a ser de 1.400 millones de euros. El presupuesto en pensiones en este año ha sido de 120.000 millones de euros.
Oye, Pilar, hablando de la situación económica y de la crisis, la riqueza neta de los hogares cae medio punto en el segundo trimestre, y la deuda crece casi un 1%.
Explícame. ¿Somos más pobres? Pues es evidente. Fíjate que la deuda conjunta de empresas y familias alcanza el 141% del Producto Interior Bruto. En este sentido, prácticamente 9 puntos más que hace un año. ¿Y esto por qué? Pues porque se ha producido un incremento de la deuda, que es el numerador de la ratio, y en mayor medida un descenso del PIB, que es el denominador de la ratio. Uh-huh. Y ahí lo tienes.
Oye, y en materia empresarial, el otro día hablábamos de día, de ese plan de baja voluntarias, hoy han presentado resultados.
Logra unas ventas netas de 1.679 millones de euros en el tercer trimestre del año. Supone un incremento del 2,5% respecto del mismo periodo del año anterior, al tiempo que ha elevado el 6,3% las ventas comparables, impulsado fundamentalmente por las ventas en España y en Brasil. El confinamiento.
Bueno, gracias, Pilar García de la Granja. Cuídate.
Un besito, que cenéis bien.
Otro, adiós.
Qué envidia, chao, chao. Adiós.
Se han comido todo estas dos, y mamen también.
Ya, qué
deja de comer, mamen.
¡Qué morro!
¡Deja de comer! ¿Tienes la boca llena?
No, ya he tragado.
¿Has tragado?
Sí.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Enrique López, consejero madrileño y portavoz de Justicia del PP, Belén.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha valorado la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Lo saben perfectamente. O sea, es una inconstitucionalidad clara, manifiesta. Nadie duda en ella. Incluso sectores de la propia izquierda lo están diciendo claramente, que esto es una barbaridad.
Salvador Illa, ya sabes, es el ministro de Sanidad.
Hoy ha recordado que el virus sigue presente y que la situación que seguimos atravesando es preocupante.
Esta situación, señorías, es preocupante y muy inestable, muy frágil. Y no podemos bajar la guardia, porque si hay algo que nos ha enseñado este virus es la enorme capacidad para propagarse y extenderse entre la población. Insisto, la situación es preocupante, muy preocupante.
Jesús Sánchez es párroco en uno de los barrios más peligrosos de Caracas y ha estado con Herrera en COPE.
Lleva 12 años en Petare, el suburbio más grande de toda América Latina y también el de mayor tasa de homicidio.
Sí, hay sectores muy, muy conflictivos, donde los que mandan pues son las pandillas o las bandas, y están fuertemente armados, ¿no? Tienen armas largas de guerra. No hablamos de que andan con pistolas, sino con metralletas. Pero son cosas que pueden parecer una película, pero por desgracia, pues aquí son la realidad.
Jesús es un estudiante, uno más, en la Universidad de Granada.
En la ciudad andaluza, los estudiantes que vivan en residencias no podrán salir más tarde de las 10 de la noche.
Si se va a hacer algo para que los jóvenes no tengamos tanto contacto entre nosotros, bajo mi punto de vista debería ser un poco más en general y no tanto orientado hacia los colegios mayores, que no dejan de ser buena idea.
Y el sonido musical, Metallica.
Hace unos meses, Metallica lanzaba una gama de whisky Ángel. Ante la buena acogida que tuvo, acaban de anunciar un whisky nuevo. Se llamará Black Kent y estará inspirada en su último álbum en directo.
No sé si lo sabes, pero hoy 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural. Y detrás de esta fecha hay muchas historias, algunas de auténtica superación. Es el caso de Benita Hernández, una mujer de 63 años que vive en República Dominicana. Trabaja en el campo desde niña y de momento la jubilación no entra en sus planes. Heredó de sus padres un terreno donde cultivar y, a pesar de sufrir las consecuencias de dos huracanes, solo piensa en seguir reinventándose.
Yo soy agricultora desde que nací, porque yo nací en el campo y mi padre me dejó una pequeña parcela. Desde el 86 me independicé yo a trabajar. Primero trabajaba con el Banco Agrícola cogiendo préstamos para sembrar café. Fue de Cinclón Yol, se destruyó la propiedad de nuevo y ahí inicié a sembrar tayota y sembré una parte de la propiedad de guineo.
El trabajo de Benita no acaba ahí. Además de dedicar gran parte de su tiempo al campo, también ayuda a otras mujeres a emprender. En República Dominicana, como pasa en la mayor parte de los países de América Latina, no hay leyes que faciliten a las mujeres comprar una tierra, tampoco conseguir ayudas económicas, sencillamente porque está mal visto que trabajen ellas. Así que desde hace tiempo, Benita las ayuda a romper esa barrera y lo hace gracias a los proyectos de la Fundación Microfinanzas BBVA.
Como siempre yo he pertenecido a organizaciones, conocí a mujeres que querían ponerse pequeño negocio. Yo me enteré que el banco y que era préstamo para mujeres. Ahí yo comencé a llevar mujeres para que facilitaran préstamos.
Con estos préstamos, cada vez son más las mujeres las que pueden conseguir los requisitos necesarios para legalizar sus tierras y dedicarse a la agricultura. Y es que te recuerdo que algunas de ellas no tienen algo tan básico como un documento, ni siquiera nuestro DNI. Por eso es tan importante que personas como Benita, con el apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA, asesoren a muchas mujeres nada más y nada menos que emprendedoras. Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presente y mejorando futuros. Un vistazo a las redes sociales, estáis hablando de las dificultades que están sufriendo la hostelería con las nuevas restricciones. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y precisamente hay videoblog sobre este tema que ya pueden ver los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Antonio que, como siempre, los autónomos pagando las consecuencias. ¿Alguien se ha puesto a calcular qué supone un cierre en Cataluña de 15 días? También nos dice Gerardo, tengo una cafetería y desde que volvimos a abrir todos son pérdidas, menos clientes y más gastos en medidas de seguridad. También nos escriben INES, ¿no? Y derechos, siempre acaban pagando los que más sacrificios hacen. Hay que ser conscientes de la gravedad de la situación. Y un mensaje más, el de Lucía, nuestra economía se hunde, no hay más que echar un vistazo a cómo están nuestros barrios, todo cerrado, en ERTE y sin dormir haciendo cuentas.
Esta noche, tiempo de análisis con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
En el mar de cifras falsas sobre la pandemia en el que navegamos, o más bien naufragamos, solo nos falta la demoscopia oficial. Hoy hemos sabido por el CIS de José Félix Tezanos que el PSOE seguiría ganando las elecciones, aunque a corta distancias con el Partido Popular, y también que Podemos sigue con su tendencia a la baja. Pero ¿cuál es la trampa esta vez? Estaba cantado, aunque no por ello deja de ser intolerable. En el anterior sondeo, el de octubre, casi el 60% de los españoles afirmaba no confiar en la gestión del gobierno durante la pandemia. Con lo cual, en el siguiente, se ha eliminado dicha pregunta. Creo que el pueblo español no merece que se le siga engañando.
Antes, en el tema del día, vamos a conocer cómo afronta la hostelería este periodo de nuevas restricciones. Estamos haciendo la linterna desde el restaurante Pimiento Verde en Madrid. Estamos en pleno barrio de Argüelles y vamos a hablar con los trabajadores. Tras el cierre por la pandemia y un verano muy complicado, nos van a contar cómo se amoldan a las nuevas medidas y cuáles son las perspectivas que sinceramente no tienen. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Tenemos varias vías para que podáis escribirnos. Lo podéis hacer en facebook.com/lalinternacope, también a través de Twitter en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos, tus notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram, exposito-cope.
Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto del COVID se pone también serio, evidentemente, no solo para la sociedad, sino para el deporte. Dos más. Valentino Rossi, que lo ha ganado todo en el mundo de las motos, ha dado positivo. No correrá el Gran Premio de Aragón. Y ahora mismo, el Sevilla confirma otro positivo. Su central, el joven Koundé, de 21 años.
Caramba. Oye, Lama, estoy haciendo el programa en directo desde el Pimiento Verde y no doy nombres, pero ahí lo dejo. Estoy viendo a un amigo tuyo.
Bueno, pues un gorrón más de lo mucho que tengo.
O sea, no te lo vas a creer, pero sí, además yo creo que...
No, y además le conozco, tiene el pelo blanco.
Sí, no sé. Bueno, eso lo dices tú, yo que de pelo no entiendo mucho. Vale, hasta luego, Lama. Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao. Dejo tiempo para que termine de tragar.
Ya. Sí.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Has echado números últimamente, Ángel? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus. Y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería.
¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio. Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en el coche.
Corte Inglés. ¿Por qué usas Wailed, la app de Repsol? Entonces, te compras una camisa en el Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol. ¿Por qué usas Wailed?
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y el Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, no paro de escuchar Expósito y además con preocupación cuando hablas de casi 40 millones de infectados en el mundo y un millón de personas que se nos han ido por este maldito COVID. Pero evidentemente el mundo del deporte no es ajeno y tenemos dos últimas horas porque Oliva, ¿quién ha dado positivo en la plantilla del Sevilla que dirige Julen Lopetegui?
Jules Koundé, el jugador, recordemos que estuvo hasta el lunes concentrado con la selección sub-21 de su país, Francia, ha dado positivo en coronavirus. Participó con gol del triunfo en el partido que disputó Francia sub-21 ante Eslovaquia en Estrasburgo y regresó a Sevilla el martes. Nada más llegar, fue sometido a un primer test que dio positivo, test que se ha vuelto a repetir en las últimas horas y que ha confirmado los resultados. El club aclara en una nota que desde su llegada a Sevilla el jugador no ha mantenido contactos con el resto de sus compañeros y ha estado aislado en su domicilio. Consecuencias deportivas, Koundé se perderá algunas semanas de competición. De entrada, el partido del sábado en Liga ante el Granada y el de Champions del próximo martes en Stamford Bridge ante el Chelsea.
Bueno, la gran noticia es que afortunadamente está asintomático y no tiene nada que le haga peligrar por su vida. La otra noticia también sorprendente, un campeonísimo, porque Valentino Rossi y Borja González también ha dado positivo.
Segundo piloto del Mundial de Motociclismo después de Jorge Martín, que va a ser baja por COVID-19, el primero en MotoGP y ni más ni menos que Valentino Rossi. Dio negativo en un test el martes, pero ha dado positivo en otro test que se ha hecho hoy después de levantarse y encontrarse con malestar. Así que el piloto italiano no va a estar este fin de semana y él mismo duda que pueda estar el fin de semana que viene también en Teruel.
Bueno, ya saben que estamos viviendo la segunda ola del COVID, la segunda ola de las infecciones mundiales. Primera ola, fueron afectados casi todos los hombres del Paris Saint-Germain con Mbappé y Neymar al frente. Ahora otro de los grandes, Cristiano Ronaldo, también ha dado positivo. ¿Cómo está ahora mismo el portugués de la Juventus, Arantxa Rodríguez?
Pues Cristiano Ronaldo se encuentra perfectamente en su casa de Turín, sigue en aislamiento domiciliario a la espera de que la semana que viene se realicen nuevos test. Recordamos que el portugués viajó ayer desde Lisboa a Turín en un vuelo sanitario, algo que ha despertado mucha polémica en Italia y que incluso el ministro de Deportes italiano no sabe si es muy legal.
Sí, también es espadafora. Ministro Espadafora, ¿Ronaldo ha violado el protocolo yendo y volviendo de Portugal?
Sí, yo creo que sí, si no han existido autorizaciones específicas de las autoridades sanitarias.
Bueno, pues atención porque se le abre otra vía de polémica a Cristiano Ronaldo. Vía de polémica a Andrea Peláez, que ha venido reforzada por las declaraciones del entorno del jugador.
Por las de su hermana, concretamente, Manolo, que ha expresado su malestar hacia las medidas tomadas en Portugal para frenar los contagios. Dice, literalmente, para quien logre descifrarlo, si Cristiano tiene que despertar al mundo, realmente es un invitado de Dios. Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en los tests y en las medidas tomadas tanto como yo. El mayor fraude que he visto en mi vida desde que nací. Una frase que leí hoy y aplaudo. Basta ya de un mundo de marionetas. Que alguien abra los ojos, por favor.
Bueno, nosotros tenemos que abrir los ojos, pero sobre todo para destacar que es el fútbol italiano, el calcio, el que está siendo más castigado por esta segunda ola de la pandemia. ¿Qué balance hacemos a estas horas, Bonrichetti?
Pues la lista de positivos por coronavirus en la Serie A, Manolo, sigue engordando de forma preocupante. Los últimos en entrar en ella han sido los juventinos McKennie y Cristiano Ronaldo y los cuatro jugadores del Parma de los que todavía no se conoce su identidad. Se acaban de recuperar cuatro futbolistas del Genoa y pasados 10 días del contagio, los jugadores del Nápoles, Elmas y Zielinski, siguen siendo positivos. Así que la cifra ahora se sitúa en 31 positivos. Números importantes que son el eco de la situación del país con más de 8.000 nuevos contagios y 83 muertes hoy, el doble que ayer.
Bueno, pero no nos vamos de Italia, porque ¿qué está ocurriendo en el Giro después de dos equipos que han sido enviados a su casa ¿Hoy qué es lo que ha sucedido, Quique Iglesias?
Pues que hay policías a los que también han mandado para casa, 17 para ser más concretos. El Giro ha preparado test para hoy, test rápidos para hoy y también para mañana. Pero atención, porque el pelotón empieza a revolucionarse. El equipo Education First ha pedido esta tarde al Giro que el Giro se acabe el domingo, una semana antes de llegar a Milán. Veremos si puede la organización aguantar el acoso de los equipos.
Con este panorama, la Vuelta a España la tenemos prácticamente ahí, al ladito, que va a comenzar ya. ¿Tú crees, Erifrade, que peligra el final del Giro y el principio de la Vuelta?
Yo estoy convencido de que el Giro va a llegar a Milán por cosas del orgullo, aunque sea con un ciclista entre el coche del director y el coche escoba, convencidísimo. Igual que estoy convencido que la Vuelta va a empezar el martes y que si todos hacemos lo que toca, lo que se nos pide, y digo con plural inclusivo, hacemos lo que se nos pide, la Vuelta va a llegar también a término. En el Giro hubo relajación, ojalá la Vuelta sea como en el Tour, que por cierto organiza la misma empresa.
Bueno, hay que decir que fútbol, ciclismo y baloncesto. Albert Díez, hoy se tiene que jugar un partido de la Euroliga entre el Barça y el Panathinaikos. Ahí recuerden que la plantilla del Barça tenía dos hombres salpicados, su entrenador y su estrella. ¿Qué sabemos de Jasikevicius y de Mirotić?
A las 9 se juega ese partido, Lama. Mirotić está relativamente bien, está confinado. Recuerdo, dio positivo el domingo, ya se perdió el partido del martes, también de Euroliga en Valencia. Vamos a ver si llega para el clásico del viernes 23. Él ha dicho en redes que esto, lo del coronavirus, el contagio, es más duro de lo que pensaba. En cambio, el entrenador Šarūnas Jasikevičius volvió en la fonteta tras superar el coronavirus y, claro, va a seguir dirigiendo al equipo desde el banquillo.
Pero atención, porque ya saben que hasta ahora se había tomado decisiones en esa Euroliga de baloncesto de que quien no se presentase por temas de coronavirus se le daba el partido por perdido. Eso se decidió hace unos días, pero se están cambiando las tornas, Pilar Casado.
Sí, de hecho ayer la Euroliga propuso a sus clubes ese cambio de reglamentación en el protocolo COVID. Pendiente de eso está la reubicación de 4 encuentros que se han visto cancelados esta semana. La idea ahora mismo es que se reubique cualquier partido que no se pueda disputar si el equipo afectado por el COVID no dispone de 8 jugadores. Lo cierto es que el recuento de casos de coronavirus ha parado las últimas 48 horas, no hay ningún caso nuevo, así que al caso de Mirotić añadamos 5 en el Helsinki, 4 en el CSKA, 3 en el Zenit y 11 en el ASVEL Villarban francés.
Bueno, ¿y cómo tenemos el mundo del balonmano? Porque Luis Malvar, tenemos un nuevo equipo de la Liga Sobal confinado.
Dos jugadores del Puerto Sagunto han dado positivo, ha quedado confinada toda la plantilla. Además, el Puerto Sagunto pide el aplazamiento de sus 3 próximos partidos de la Liga Sobal. Con esto ya son 9 los equipos de la Liga que han dado positivo, la mitad de los clubes, es decir, 31 partidos aplazados de los 81 que se tenían que haber celebrado a fecha de hoy.
Bueno, pero atención, porque también hay noticia en el fútbol femenino. Primer positivo que tenemos, Andrea Peláez.
Sí, desde que empezó la Liga, Manolo, lo ha notificado el Levante a las 6 de la tarde a través de un comunicado en su página web. El club informa de que la futbolista fue detectada a través de un test PCR tras conocerse un positivo en su entorno y que se encuentra aislada en su casa y, por supuesto, no va a jugar el partido de este fin de semana. Informa el club que desde ese test los entrenamientos fueron individualizados y que ahora mismo el resto del equipo, jugadoras y trabajadores, han resultado negativo en las nuevas pruebas.
Con este panorama, abrimos las puertas para que entre la gente a ver los espectáculos deportivos. Ahora lo analizamos.
Si hay un seguro de hogar en el que siempre, siempre puedes confiar, ese es el de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
Bueno, ya saben que ayer el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, pedía en el partidazo de la cadena COPE que si se podía abrir las puertas de Anoeta para que su público, su afición, entrara en la Europa League.
Estamos en contacto con el gobierno vasco. La Real inicia un plan para que puedan estar 1,000 espectadores en el partido contra el Nápoles. Nosotros vamos a seguir siempre el principio de rigor y de corresponsabilidad que indica el plan Bizi Berri 2, impulsado por Lehendakaritza.
A ver, Fouto, ¿hay ahora mismo preparado algún protocolo para la Liga para que pueda entrar el público a los estadios?
Sí, señor, sí que lo hay. Los clubes profesionales ya están preparados para abrir sus estadios a los aficionados. La Liga ya ha enviado un protocolo actualizado a los clubes de primera y segunda a expensas de que el CSD, es decir, el gobierno, autorice un primer porcentaje de público. De momento sin fecha. Ese protocolo, que pueden consultar los oyentes en cope.es, lo más destacado es que los asientos son señalizados con separación de metro y medio mínimo, las entradas serán nominales con nombre y DNI, gestión de entradas por parte de los clubes telemática, acceso al estadio por franjas horarias, grada de animación cerrada y no se venderán entradas a afición visitante y toma de temperatura a los aficionados a la entrada de cada puerta de cada estadio.
Pero la gran pregunta, Oliveros, que la gente se hace es... Clásico, próxima semana, Barça-Real Madrid, ¿podrá entrar el público para ver lo más grande del fútbol mundial?
Hemos hablado con el Barça Manolo y nos dicen que no habrá público en el estadio, en el Camp Nou, en ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Me dicen desde el Barça que hasta el momento la Liga oficialmente no le permitía y, por tanto, ni siquiera se lo han planteado.
La Liga de momento no permite que entre el público. Hemos visto en algunos partidos de selecciones que sí que ha entrado público, por ejemplo en el Ucrania-España y en el Portugal-España, y ahora nos viene la Champions. Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el presidente de la UEFA acerca del acceso de los espectadores a los estadios?
Pues Alexander Ceferín ha explicado en Vamos que, como no conoce la situación de la pandemia en los diferentes países, deja en mano de las autoridades locales la decisión final. Ya ha recordado que ellos solo son los que autorizan a que haya público en caso de que los gobiernos se permitan. Escuchamos al presidente de la UEFA.
El gobierno español conoce bien la situación en España y nosotros no. Nosotros lo permitiremos cuando el gobierno lo permita. Si el gobierno no lo permite, no podemos hacer nada. Estoy trabajando con Rubiales estrechamente y cuando el momento llegue lo haremos juntos, no os preocupéis.
Bueno, pues venga, vamos a preguntarle al gobierno. Munilla, ¿ha hablado el ministro de Deportes y qué ha dicho de toda esta historia?
Sí, pero vaya por delante, Manolo, que el gobierno envió la semana pasada una carta a la UEFA descartando la posibilidad de público en los estadios españoles para esas competiciones europeas. Se supone que esto es una decisión que tiene que tomar cada comunidad autónoma, pero el gobierno, como publicó Marca, envió esa carta a la UEFA. Y esta tarde ha estado el ministro de Deportes, Rodríguez Uribes, en Televisión Española, y viene a decir que la decisión sobre público en competiciones europeas no le corresponde al gobierno. Él se centra en la Liga de Primera.
¿Podemos estar en la paradoja de que en nuestro país la Champions sí pueda haber aficionados y en la Liga no?
No, no es una paradoja, es una situación progresiva en tiempo real, que es verdad que nos puede parecer esa paradoja o esa contradicción, pero es verdad que ahí deciden otros. Bueno, son decisiones que se producen en ámbitos diferentes. La UEFA tiene sus competencias y nosotros tenemos otras. Hasta que Sanidad, los científicos, los médicos, no nos digan que es seguro 100% que se puedan celebrar partidos de fútbol en el ámbito de la Liga o de baloncesto de la ACB, pues no daremos esa luz verde.
Pues manda balones, si no lo sabe él, ¿quién lo va a saber? Por cierto, 4 equipos tenemos en Champions, 2 juegan en casa y 2 fuera. Ronda informativa rápida, Oliveros. ¿El Barça quiere que haya público en la Champions, por ejemplo, para jugar con el Ferencváros?
Sí quiere, pero no habrá. Parece evidente que no habrá público en ese Barça-Ferencváros, y eso que solamente el Barça había pedido que fueran 1.000 personas al estadio. Oficialmente no han respondido todavía desde la Generalitat, pero Marc Ramentol, secretario general de Salud, nos lo ponía prácticamente imposible en Sportscope.
Las mesuras básicamente están enfocadas a... intentar disminuir la...
Las medidas están enfocadas a intentar reducir la movilidad que no sea necesaria. No es tanto por un riesgo de contagio, porque el Camp Nou tiene espacio suficiente en sus 98.000 localidades para acoger 1.000 espectadores con distancia física, sino en la movilidad no necesaria generada por la entrada de público.
Y el Madrid, que juega con el Shakhtar también la próxima semana, va a pedir que haya aficionados blancos en los partidos, Melchor.
Ni lo ha pedido ni la va a solicitar, Manolo, esa entrada de público en la Champions, básicamente por un motivo principal, y es que no podría hacerlo aunque quisiera, ya que en Madrid el gobierno ha decretado el estado de alarma por la situación sanitaria. Y por otra parte, también te cuento que no verían lógico que pudiese entrar aficionados en Champions y no lo hiciesen en Liga.
Javi Gómez, el Atleti juega en Múnich, pero el siguiente partido, ¿lo va a solicitar?
La intención es muy clara, Manolo, que por ahora no entre nadie, así que no se solicita. Desde el club nos confirmaban esta mañana que no se lo plantean, pese a que la Champions no vuelva al Wanda hasta el día 27. Quieren ir de la mano de las autoridades locales, así que a día de hoy no se tomará ninguna decisión sin el OK de la Comunidad de Madrid.
Es verdad, Víctor Fernández, que el Sevilla va al campo del Chelsea, a Stamford Bridge, pero en el primer partido en casa, ¿va a pedir que haya público?
Va a pedir, de hecho lo ha pedido. Juega el 28 de octubre contra el Ren en casa. La idea del Sevilla es que algo más de 2.000 aficionados puedan acudir al estadio. Ya han solicitado el permiso a la Junta de Andalucía, que está en conversaciones con el gobierno central. El Sevilla está a la espera de la autorización final.
Bueno, y la gran pregunta. Elías Israel, Sport You, ¿tú abrirías los estadios al público?
Prevaleciendo lo sanitario, hay que intentar que el público vuelva paulatinamente, evidentemente con unos aforos limitados. Lo que no tiene ningún sentido es que en las competiciones nacionales no haya público y que luego nos encontremos competiciones internacionales que sí se acepte un número de espectadores. Eso me parece un cachondeo y eso sí que debería estar consensuado.
Bueno, lo que no es un cachondeo, es una realidad, es el mensaje que cada día del héroe Merlín nos trae Gema Santos.
Sí, porque ahora mismo nos vamos a ir todos hasta el Leroy Merlin, hasta la gran fiesta de la casa. Allí vamos a tener, Manolo, los precios más bajos del año. Bueno, y con estas ofertas ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Y muy calentita, porque te ponemos este ejemplo. Tienes ahora el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios, súper fácil de instalar y programable, por solo 269 euros. Esto es solo un ejemplo, ¿eh? Así que ya estás tardando en visitar tu tienda en Leroy Merlin más cercana. Allí disfrutarás de los precios más bajos del año hasta el 2 de noviembre, date prisa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, el que tiene que tener vida es Griezmann cuando vuelva a vestir la camiseta del Barça, porque ¿se acuerdan el otro día cuando falló dos goles contra el Sevilla el mensaje que le mandó Koeman?
Hoy ha tenido sus momentos y de las dos oportunidades que él ha tenido por su calidad como jugador, ha tenido que marcar un gol en esas dos jugadas.
Pues con el Barça no marca, pero ayer se va con Francia y ocurre esto.
Y Antoine Griezmann, exceptional frappe
du joueur du Barça. Y marca con Francia, y marca con su selección. Y Elena Condis, cuando acaba el partido, menudo recadito que le envía a Koeman.
Sí, sí, le mandó un buen recadito Griezmann a Koeman, sonríe, brilla con Francia, mientras que en el Barça no encuentra su sitio, ayer volvió a ver puerta, son ya dos goles en tres partidos con su selección, en cambio con el Barça todavía no se ha estrenado. El secreto es sencillo, Deschamps le coloca en su posición natural, en la media punta, donde se siente más cómodo y liberado, en cambio con Koeman se ve relegado a la banda derecha. Escucha el recadito de Griezmann a Koeman, aunque sin mencionarlo.
Me siento bien, el entrenador sabe dónde ponerme, me beneficio de ello y de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros.
A ver, Bayori, ¿cómo han sentado estas declaraciones allí en Camp Barça?
Bueno, pues esta tarde Koeman y Griezmann se han vuelto a ver las caras en el entrenamiento. No ha trascendido si han hablado, pero por alusiones a esa indirecta, bastante directa, va a tener que responder Koeman, que tiene rueda de prensa mañana a partir de las 3 de la tarde en la previa del Getafe-Barça. Lo cierto es que técnico y futbolista parecen haber entrado en un intercambio de mensajes a través de los medios. Koeman dijo lo que dijo, después del Sevilla, lo acabamos de escuchar, ahora le responde Griezmann y mañana turno de palabra para Koeman.
Bueno, David Sánchez, compañero de Radio Marca, ¿tú crees que va a haber caso Koeman-Griezmann?
No descarto un caso Griezmann con Ronald Koeman, al que estoy convencido que el cuerpo le pide sentar al jugador francés o cuanto menos darle un tirón de orejas, pero visto lo visto y analizando los precedentes, tanto incendio en Camp Barça tiene que estresar hasta el propio Ronald Koeman, con lo cual creo que hará de tripas corazón, hará como que no ha escuchado nada y seguirá confiando a su manera en Antoine Griezmann. Es decir, podría verlo, pero creo que la postura inteligente sería obviar las palabras del delantero francés.
Bueno, hablando de confianza, Borja Mayoral ayer en su presentación con la Roma destapó que Zidane y el club creían poquito en Jovic.
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club, que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovic. Volví a llamar a su despacho para hablar con él, se hizo y estoy aquí, que es lo importante.
A ver, Melchor Ruiz, ¿qué piensa el club de todo esto?
Bueno, respetan en primer lugar todo lo que dicen los jugadores. Lógicamente no gusta que desvelen interioridades y conversaciones de técnico y futbolistas, pero entienden que no hubo ninguna mala intención por parte de Borja, e incluso creen que se adornó un poquito en esas explicaciones en sala de prensa, en esa presentación en Roma, y que dijo lo que creía que había sucedido. Por eso luego, por la noche, en distintos medios y por supuesto en el partidazo con Juanma, trató el jugador de matizar lo que había dicho en sala de prensa.
Arancha, ¿qué piensa Zidane de esas declaraciones?
Pues el técnico francés, lo primero, se mostró muy sorprendido al escuchar las palabras de Borja Mayoral en su presentación con la Roma, pero luego cambió de parecer y se mostró muy satisfecho tras conocer las matizaciones que hizo el delantero madrileño en la cadena COPE. Zidane, efectivamente, valoraba mucho la opción de Borja como segundo delantero, de la misma manera que está seguro de poder sacar el máximo de Luka Jovic y de Mariano Díaz.
Bueno, en la redacción del Confidencial está nuestro compañero Ulises Sánchez Flor. ¿Cómo queda Zidane con estas palabras de Borja?
Vaya, pues Zidane se ha encontrado con un marrón inesperado. El entrenador, que considera que tiene controlado el vestuario y a todos los jugadores bien ataditos, resulta que uno de ellos, cuando sale, hace una confesión que le deja, dicho de forma coloquial, al entrenador del Madrid con el culo al aire. A ver cómo mira ahora a Luka Jovic y cómo le convence de que él siempre ha querido contar con él y estaba en su planificación. Vamos a ver, porque Luka Jovic tiene una papeleta importante a partir de ahora para demostrar que tiene potencial para jugar en el Real Madrid, y Zidane a lo mejor tiene que convencerle y hacerle más guiños para que tenga claro que sí puede ser jugador del Real Madrid.
Bueno, hablando de tensión, hay tensión en la junta del Barça después de pedirles que se bajen el 30% del sueldo, Elena Condis.
Lai, se espera una negociación tensa y dura. Los futbolistas han contratado a un abogado laboralista de prestigio para defender sus derechos. Muchos son reacios a un nuevo recorte y no le pondrán las cosas fáciles a Bartomeu. La directiva sostiene que si no llegan a acuerdos amistosos, que es lo que buscarán primero, lo impondrán de manera unilateral. Por otra parte, el resto de trabajadores del club están muy molestos, confían en que al final no les toquen su nómina, pero si no hay pacto, acudirán a tribunales.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, por cierto, me dice Manuel Oliveros que el Barça envía protocolo pidiendo para el 1 y el 2 de noviembre el voto de censura. Gracias a nuestro compañero Oliveros. Hablamos de renovación. Oliva tiene 39 años. Hoy hace 20 años que marcó su primer gol como futbolista profesional. ¿Y está dispuesto Joaquín a renovar?
Sí, por eso hoy a la serie Joaquín ha sido abordado por los compañeros por todo esto que comentas y sobre la posibilidad que a sus 39 tacos alargue aún más su carrera. Joaquín.
Que ya llovió, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Lo bonito es poder estar en activo todavía después de 20 años, ¿no? Es de mucho mérito, por supuesto. Bueno, yo lo dije el otro día, que yo voy a disfrutar momentos y, oye, se da el poder seguir, pues seguiremos. Que no, pues mire, igualmente, como sabéis, feliz y dando las gracias, por supuesto.
¿Es una tentación renovar por el Betis?
Nunca mejor dicho.
Oye, Zamora, ¿y quién va a renovar o tratan de renovar en el Levante?
Sí, según ha confirmado COPE, está ya renovado. Es un premio para Roger con aumento considerable de sueldo y además podría ampliar un año más su contrato hasta 2024 si consigue sobre el campo una serie de variables individuales.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Bueno, ya conocemos los 20 finalistas para el premio al mejor joven, es decir, el Balón de Oro a menores de 21 años. Alberto Arauz, analízame a los candidatos.
Pues en esta lista, Manolo, hay dos españoles. Son Ferran Torres y Ansu Fati. Del Real Madrid están nominados Vinicius y Rodrigo. Del Barça, Serginho Dest, además de Ansu Fati. Y como aspirantes ilustres, destacamos la presencia de Erling Haaland, de Camavinga, y del lateral del Bayern, Alfonso Davies.
Guille Uzquiano, ¿tú quién crees que merece ganar el Golden Boy esta temporada?
Bueno, en primer lugar me parece una gran lista, con jugadores ya consolidados en los mejores equipos del mundo, dos en el Madrid, dos en el Barça, en la Juve, en el City, en el United, está Camavinga, que le quiere el Madrid, está Jadon Sancho, que me parece un fenómeno, y luego hay dos grandes favoritos, en mi opinión. Uno es Alphonso Davies, el lateral del Bayern, y otro es Haaland. Alphonso Davies ha tenido mucha influencia en el equipo campeón de Europa, en el equipo que lo ha ganado todo, y además creo que podría ser ya el mejor lateral izquierdo del mundo. Y luego está Haaland, que yo creo que es el que lo va a ganar, porque los goles pesan mucho. No hay muchos goleadores de renombre en el fútbol mundial, y el hecho de que él los haya marcado ya con el Salzburgo, con el Dortmund y con la selección noruega, lleve más de un año marcando goles con mucha facilidad, le convierte para mí en el gran favorito.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Bueno, ya saben que este fin de semana, después del parón de selecciones, vuelve la Liga. Vuelve la Liga, pero ¿vuelve Alberola Rojas o finalmente ha sido castigado por lo que ocurrió en ese partido entre el Cádiz y el Granada, Fautó?
Bueno, descansa Alberola Rojas en esta jornada después de la polémica vivida en ese Cádiz-Granada con ese posible penalti de Fulquier sobre Perea. No es neverazo, no es sanción, según nos comentan. De hecho, es suplente por si hay alguna lesión o contagio por COVID en algún árbitro. Así que de momento no es sanción, Manolo.
Damos repasito a los que han vuelto en el Barça. ¿Cómo ha vuelto Pjanic Navarro?
Bueno, se ha quedado en el gimnasio después de las molestias que sufrió con Bosnia contra Polonia, en las molestias de su espalda. Tampoco estaba trincado, que está apartado del primer equipo a la espera de los resultados del PCR después de estar en contacto con Cristiano Ronaldo.
Melchor, ¿cómo han vuelto los internacionales y cómo está la cosa aquí en Madrid?
Bueno, hoy solo ha vuelto Valverde, Manolo. Zinedine Zidane solo va a tener un día para recuperar a todos los internacionales. Faltan 9, espera hacerlo en el día de mañana. Recordemos las bajas de Hazard, Carvajal, Odriozola, Militao y Mariano. Y recupera por contra a Kroos, Asensio y a Thibaut Courtois.
La noticia, Javi Gómez, ha sido primer día de entrenamiento de Torreira.
Sí, primer entrenamiento de Torreira, Manolo, que llegaba a Majadahonda con su compatriota Jiménez durante la sesión, charleta con Simeone, pasillo de bienvenida, siempre cerca de Suárez y Costa, que han hecho anfitriones, y mañana última sesión para el partido ante el Celta.
Y Víctor Fernández, después de saber que ha dado Koundé positivo, ¿qué otras noticias tiene el Sevilla?
Pues que va a hacer muchos cambios el Lopetegui, porque incluso De Jong, Baldi, Nesiri, Gudel y Bono ni siquiera se han entrenado en el día de hoy. Carlos Fernández puede ser titular el sábado a la 1 en Granada.
Nosotros ahora contamos más cosas que han pasado en el mundo del deporte.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
Vengo de un planeta llamado Tierra. Nuestros simios viven en zoos y les dominamos.
¡Inclinad la cabeza!
¡Hoy por fin plantaréis cara a los simios! ¡Vamos!
Hemos subestimado a ese humano.
El planeta de los simios. Dirigida por Tim Burton.
Somos el gorila dominante.
El sábado por la noche, en 13.
Ha llegado el momento de cambiar tu casa. Dale un renove a tu tele en MediaMark y ahórrate 220 euros en un OLED LG 4K de 55 pulgadas y llévatelo por 1.249 euros. Estos y muchos más renoves ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Bueno, muchas conexiones y poco tiempo. El flash deportivo del Giro de Italia, ¿cuál es, Erifrade?
En la tierra de Pantani quedaron dos ciclistas para jugarse la etapa en una fuga de 14, Padum Pincho y el ecuatoriano de Lineos, Jonathan Narváez, aprovechó el regalo del destino sin cambios importantes en la general.
Pilar Casado, teníamos partido atrasado, ¿cómo va el Estudiante Gran Canaria?
3:30 nos quedan para llegar al descanso, Estudiantes 35, Herbalife Gran Canaria 29.
Estábamos pendientes de Carolina Marín en el Abierto de Dinamarca, Ana Huertas.
Ya está en cuartos de final. Carolina ha vencido esta tarde a la danesa Christoffersen por 21-14 y 21-8 en 31 minutos y mañana se verá las caras contra la estadounidense Biguensan.
Bueno, y vamos a terminar, Hugo Ballester, con una despedida muy especial. No ha marcado ningún gol con la camiseta del Valencia, pero es más querido que muchos de los jugadores que han defendido esa casaca. Hoy se le ha dicho adiós a Españeta.
Así es, Manolo. Este mediodía se ha llevado a cabo el funeral en el Tanatorium Municipal de Valencia, con la presencia, entre otros, del presidente Anil Murti y con varios exjugadores como Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio, Robert Fernández o Vicente Rodríguez, que han querido despedirse de Españeta y arropar a su familia. Sus cenizas serán esparcidas sobre el césped de Mestalla, cumpliendo así su voluntad, y se ha guardado un minuto de silencio en la ciudad deportiva de Paterna.
Ha vivido toda su vida por el amor del club para el Valencia, y es un día triste para todos, y espero que podamos recordar y homenajear a esta leyenda del Valencia.
Solo tengo buenos
leyenda
del
Valencia. Todos los futbolistas de hoy, de ayer y posiblemente del mañana han querido rendir homenaje a un hombre que lo dio todo por su club. Volvemos a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo, y ahora Expósito al frente de la